Éxodo capítulo 30. Vamos a estar viendo este capítulo. Éxodo 30, por favor. ¿Ya estás ahí en Éxodo 30? Vamos a orar, ¿no? Para poner este tiempo en manos de Dios. Padre, queremos darte gracias, Señor. Tú has sido fiel con nosotros. Y como cantábamos hace un rato, Señor, es tu gracia la que nos ha mantenido, Señor, firmes. Y todo lo que podemos ver el día de hoy en nuestras vidas, Señor. Todo lo bueno que los demás pueden ver definitivamente no es por nosotros, es por tu gracia, Señor. Muchas gracias, Señor, por haberla mostrado en Cristo Jesús, al haber venido por nosotros a morir por nuestros pecados, Señor. Gracias, Dios, por haber mostrado tu santidad, Señor, tu justicia, tu perdón, tu amor en esa cruz, Señor. Y sabemos que nos amas, Señor, y sabemos que tú quieres seguir perfeccionando esa obra que tú has comenzado en nosotros. Y a eso venimos, Señor, a que tú continúes haciendo esa obra, Señor. Venimos a que seamos lavados, limpiados con tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda no solo lavar nuestro entendimiento, sino nuestros corazones, Señor. Y eso es lo que te queremos pedir hoy, Señor. Y a eso venimos, Señor, y te pedimos que lo hagas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya estás Éxodo 30 ahí? Continuamos estudio de Éxodo. Hemos estado ya algunos meses aquí en este libro. Estamos en la recta final del libro. Y hemos estado viendo acerca del tabernáculo, si tú recuerdas, las últimas enseñanzas, la última parte del libro. Estamos situados en que Dios está preparando todo para que Él venga a morar con ellos, ¿no? Ese es el propósito del tabernáculo, que significa morada o habitación, ¿no? Pues realmente Dios está preparando una morada para Él aquí, ¿no? Para que pueda venir y pueda tener comunión con su pueblo, se pueda revelar a su pueblo. Y en toda esta preparación, pues vimos la parte del sacerdocio, que era importante, ¿no? Aquellos que iban a estar representando a Dios delante del pueblo y viceversa, representando al pueblo delante de Dios. Y fue el último que vimos, ¿no? Solamente para recordar algunas cosas, la vestimenta de ellos, en el capítulo 28 hablaba de eso, capítulo 29 vimos acerca de su consagración, las ofrendas que tenían que ofrecer, los sacrificios, y simplemente Dios estaba haciendo eso, consagrándolos. El día de hoy vamos a ver una parte también importante, donde es una parte de su ministerio, de qué manera ellos iban a trabajar en el tabernáculo, algunas cosas importantes acerca de esto, y no solo eso, vamos a también ver la manera en que Dios iba a proveer para que ellos pudieran ser sustentados en esta labor. Y capítulo 30 nos habla de eso. Aún nos menciona algunas cosas que no mencionó anteriormente, que son parte del tabernáculo. Vamos a ver este altar del incienso, la fuente de bronce, son cosas que no habíamos visto, pero están ahí. Y vamos a estar viendo esto el día de hoy. Así que vamos ahí al verso 1. Nos dice así: harás asimismo un altar para quemar el incienso, de manera de acacia. De acacia lo harás. Su longitud será de un codo y su anchura de un codo. Será cuadrado y su altura de dos codos. Y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también dos anillos de oro debajo de su cornisa, a sus dos esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Hará las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Entonces, vemos la primera mención que hace aquí en el capítulo 30 es de este altar, ¿no? Un nuevo altar aparece aquí, el altar del incienso, como vamos a ver más adelante. Harás a sí mismo un altar para quemar el incienso. La palabra altar, si tú recuerdas, es la misma palabra que utiliza al referirse al altar de bronce, como vimos anteriormente. Esa misma palabra. Y como vimos anteriormente, altar era una referencia de muerte, ¿recuerdas? Hablaba de muerte, de un sacrificio, de una muerte. Pero sobre este altar no se hacían sacrificios de animales. Sobre este altar se quemaba el incienso. Que no quiere decir que no haya muerto, ahorita vamos a hablar acerca de esto. Pero aquí no se iban a hacer sacrificios, simplemente se iba a quemar el incienso. Lo que vemos a continuación, verso 2, son las medidas del altar, sus especificaciones. Su longitud será de un codo, dice, su anchura de un codo será cuadrado. Esto es 45 centímetros por lado, es un cuadrado de 45 centímetros. Su altura de dos codos, la altura de este altar sería de 90 centímetros, más o menos, casi un metro. Y era el mueble más alto en el lugar santo, ¿no? ¿Recuerdas? En el lugar santo estaba, a ver si recuerdan, dos cosas más, ¿estaba él? Ok, ¿no vinieron o ya se durmieron? Apenas estamos empezando y ya se durmieron. El candelero, ¿recuerdan? Y del otro lado estaba el pan, la mesa de los panes de la proposición. Entonces, aparte de estas dos cosas, estaba esto, estaba el altar del incienso, ¿sí? Eran los tres muebles que estaban dentro del lugar santo. Y dice que sus cuernos serán parte del mismo, igual que el altar de bronce. Tiene que ser del mismo material todo junto, no puede ser como algo que se fundía, bueno, obviamente que se soldaba, ¿no? Sino era de la misma pieza. Al igual que el altar de bronce, tiene que ser parte de ellos, sus cuernos. Dice el verso 4, le harás también dos anillos de oro debajo de su cornisa, a sus dos esquinas, ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Al igual que todos los muebles, ¿no? Este altar del incienso debería ser transportado a través de estas varas, muy similares a las que hemos visto con los demás muebles, ¿no? De los panes, por ejemplo, llevaba eso, el arca de testimonio llevaba también estas varas para transportarlas. Recuerda, esas cosas eran santas, no podían ser tocadas por ninguna persona. Entonces, a través de estas varas transportaban todos estos muebles y eran llevados a otro lugar. Cada vez que Dios les decía que tenían que avanzar, era la manera de llevarlos. Y dice el verso 6, dice, lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio donde me encontraré contigo. Una cosa más acerca de este altar, nos dice en el verso 3, lo cubrirás de oro puro. Es a diferencia del otro altar, ¿recuerdas? El otro altar, que era el de los sacrificios, era de bronce. ¿Sí te acuerdas de eso? Este iba a ser cubierto de oro puro, ¿no? Y regresando al verso 6 entonces, dice, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio. Este altar estaría dentro del tabernáculo, del lado del lugar santo. ¿Recuerdas que dentro del tabernáculo había dos cuartos, digámoslo así, que eran separados por un velo? Un cuarto era el lugar santo y el otro era el lugar santísimo, donde solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año para hacer la expiación de los pecados. Entonces, este altar estaba del lado del lugar santo, ¿no? Justo delante del velo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Recuerdas? Del lado del lugar santísimo solamente estaba el arca del testimonio y el propiciatorio. Era el único mueble que estaba dentro del lugar santísimo. Del lugar santo estaba, como ya vimos, a ver si se acuerdan otra vez, el candelero, la mesa de los panes y el altar del incienso. Eran los únicos tres muebles que estaban del lado del lugar santo. Y era puesto ahí. Pero algo interesante que dice que iba a estar delante del propiciatorio que está sobre el testimonio. Dice, donde me encontraré contigo. Eso es bien interesante porque es lo que Dios está preparando. Dios quiere encontrarse con su pueblo. El tabernáculo era el lugar donde Dios se iba a encontrar con su pueblo. Todo lo que estaba dentro del tabernáculo representaba ese encuentro con Dios, ¿no? El candelero, la mesa, el altar, el arca del pacto, el propiciatorio, todo tenía un porqué. Dios estaba haciendo esas cosas porque se quiere encontrar con ellos. Y como hemos visto, cada cosa tiene un significado para nosotros también el día de hoy. En nuestra relación con Dios, en poder encontrarnos con Dios. Y el altar no era la excepción, también tiene un significado muy importante, ¿no? Porque el altar, el incienso representa las oraciones. Ahorita vamos a ver más acerca de eso. Y es ahí en la oración donde nos encontramos con Dios. Es ahí, cuando vamos y oramos, es donde encontramos, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? De eso se trata. Ahorita regresamos un poco a eso, voy a leer la segunda parte. Verso 7 dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová para vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. ¿Te das cuenta cómo no es un altar de sacrificios? Él lo está diciendo claramente. Es para ofrecer incienso, para quemar incienso. Dice el verso 10. Y sobre sus cuernos araron expiación. Por eso tenía que tener estos cuernos también, como en el altar de bronce. Dice que a través de sus cuernos Aarón hará expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado. Para expiación, una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Entonces Aarón dice que debía de quemar el incienso aromático sobre este altar. Este altar funcionaría para eso, para quemar incienso. Ese era el propósito. Y dice el verso 8 que iba a ser rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. El sacerdote estaba encargado de quemar incienso sobre este altar cada mañana, como vemos, y cada tarde cuando arreglaba y encendía las lámparas. Todo el tiempo, todos los días tenía que encargarse de esto, de estar quemando incienso. Y dice verso 9, no ofrecéis sobre él incienso extraño. Este altar serviría únicamente para quemar el incienso que Dios les iba a pedir que prepararan, que lo vamos a ver al final de este capítulo. Específicamente ese incienso. Y como te decía hace un rato, en la Escritura quemar incienso es una imagen de la oración. El salmista en Salmo 141, verso 2, lo dice de esta manera: suba mi oración delante de ti como el incienso. ¿No? Representaba eso, las oraciones de los santos. Salmo 141, verso 2. En el libro de Apocalipsis, si tú recuerdas, Apocalipsis 5, verso 8, Juan, el apóstol Juan, vio a los ancianos en el cielo con copas de oro llenas de incienso, que son, dice, las oraciones de los santos. Más adelante también en Apocalipsis, pero capítulo 8, Apocalipsis 8, verso 3 y 4, dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, ¿con qué? Con las oraciones de los santos. Siempre que el sacerdote quemaba el incienso, era un llamado al pueblo de Dios para un tiempo de oración, precisamente. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, si quieres anota solo la cita. ¿Recuerdas la historia de Zacarías? Que va a tener un hijo. Dice, verso 8, Lucas 1, 8, dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, dice, conforme a las costumbres del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y dice el verso 10, y toda la multitud del pueblo estaba fuera, ¿qué estaba haciendo? Orando a la hora del incienso. Entonces, claramente en la palabra podemos ver que el incienso representa las oraciones. Las oraciones. Como veíamos hace un rato, dice, ahí es donde yo me encontraré con Dios. En la oración es donde nos encontramos con el Señor. Y como dice, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, ¿no?, quemará el incienso, y también de mañana, cuando la saliste, lo va a hacer. Representa un, y dice que esto va a ser perpetuo, es algo perpetuo para nosotros, estar orando a Dios. No solo en la noche y en las mañanas, sino todo el tiempo tenemos que estar orando a Dios. No ofreceréis sobre él incienso extraño. ¿Qué podemos ver aquí? La única oración que Dios va a escuchar de nosotros va a ser a través del Espíritu Santo, a través de lo que hizo Jesucristo por nosotros. No podemos acercarnos a Dios de otra forma. Es la manera en que, por eso oramos siempre y terminamos diciendo en el nombre de Jesús, ¿recuerdas? Por sus méritos, por su obra. No podemos llegar y presentarnos delante de Dios en nombre de otra persona. Es en el nombre de Jesús. Aquí no se menciona, pero en Levítico 16 y también en Número 16, en esos dos capítulos, nos dice que el fuego para quemar el incienso provenía del altar de bronce. El altar que estaba fuera del tabernáculo, en el atrio, donde se ofrecían los sacrificios a Dios. El fuego tenían que traerlo de ahí. Y esto es significativo para nosotros porque nos muestra que nuestras oraciones deben de estar basadas en la obra de Cristo en la cruz, ¿no? Se trata del sacrificio que Él hizo por nosotros. Nuestras oraciones necesitan estar motivadas por lo que Cristo hizo en la cruz, no por lo que yo sienta o piense. Es que yo siento esto, es que yo pienso lo otro. No, ¿qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Jesús hizo por nosotros? Eso representaba el traer el fuego. Y recuerda, es un altar. Aunque no sean sacrificios, como digamos, de animales, es un altar, que significa muerte. Y cuando tú vas delante de Dios, tienes que ir con esta actitud de humillación. Una oración eficaz va a estar centrada en sacrificio, en humillación, más que en emociones y sentimientos. Esa es una oración eficaz. Debemos llorar con el corazón, es cierto, no quiere decir que hagamos a un lado las cosas que hay en nuestro corazón. Debemos llorar con nuestro corazón, pero no dejar que nuestras oraciones las dirija nuestro corazón, ¿me explico? Nuestro corazón debe estar humillado en la oración, porque realmente la oración, lo que hace Dios en la oración es cambiar nuestro corazón. A veces pensamos que nosotros vamos a la oración para cambiar el corazón de Dios, pero eso no lo vamos a lograr, es al revés. Por eso Santiago dice, Santiago 5, verso 16, Santiago 5, 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Necesitas humillarte para hacer eso. Llorad unos por otros, necesitas humillarte más para hacer eso, para que seáis sanados. Y a continuación dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Te das cuenta? Esta es la oración eficaz, una oración humilde, una oración que está mostrando sacrificio en sí mismo, que está dispuesto a que Dios cambie su corazón. Ese es el propósito de la oración, confesar tus ofensas, orar por otros. Dime, ¿cuántas veces, o sea, te la pasas orando por tus familias, por las personas que quieres, que amas, pero cuándo has orado por esa persona que te hace la vida imposible? Ni siquiera quieres nombrarla en tus oraciones. Pero a eso se está refiriendo aquí. ¿Sabes por qué no lo haces? Porque no te has humillado. Y lo que necesitas es hacerlo. Y Dios va a cambiar tu corazón en la oración. Es así de sencillo. La oración no es una mezcla de palabras que hacemos con la esperanza de que sean escuchadas por Dios y respondidas. No es eso. Esos son rezos. La oración se trata de comunión. La Biblia menciona algunos ingredientes de la oración. ¿Cuáles son? Adoración, confesión, acción de gracias, peticiones, son cosas. Y a veces solamente venimos con lo último, puras peticiones. ¿Y cuándo le das gracias a Dios? ¿Cuándo confiesas tu pecado? ¿Cuándo le adoras? Todo esto incluye una oración real. Incluso la Biblia nos da un modelo de oración para que lo sigamos. Mateo 6, si me quieres acompañar ahí, ¿recuerdas Mateo 6? Mateo 6, verso, voy a leer desde verso 5. Jesús le está diciendo a sus discípulos, en el Sermón del Monte, les dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. ¿Te das cuenta? Un sacrificio. Dice el verso 7, llorando no uses vanas repeticiones como los gentiles. O sea, hablas y hablas, pero no entiendes lo que estás diciendo. Esas palabras no salen de tu corazón. Dice que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Verso 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros les pidáis. ¿Te das cuenta? Dios sabe tus necesidades, pero lo que Dios quiere es, humíllate y pídemelas. Eso es lo que Dios quiere. Dios sabe lo que tú necesitas, Dios te conoce. Él quiere tener comunión porque quiere cambiar tu corazón, quiere cambiar nuestros corazones ahí en la oración. Y el ejemplo es este, verso 9, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta oración, yo creo que todos nos la aprendimos desde niños, ¿no? Probablemente la hacías como unas 10 veces cuando te portabas mal, ¿no? ¿Alguna vez pusiste atención a lo que está diciendo? ¿Meditaste? ¿Lo has sentido en tu corazón? De eso se trata. Padre nuestro que estás en los cielos, eso es alabanza, es adoración. Estás reconociendo quién es Él. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Estás humillándote. Acepto tu voluntad en mi vida. Hágase tu voluntad, dice, como en el cielo, así también en la tierra. Peticiones, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Confesión y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Nuevamente otra petición. Dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Adoración. ¿Cómo son tus oraciones? Esas son oraciones eficaces. Es un modelo de oración que nos dio Jesús mismo. Es un modelo. No es un rezo, es un modelo para que tú puedas aprender a seguirlo. De repente mucha gente se acerca y me pregunta, es que no sé cómo orar. Ok, sí, ¿te sabes el Padre Nuestro? Sí, pues empieza con eso. Medita en lo que está diciendo. Medita, pon atención en lo que tú estás diciendo. Y así vas a aprender a orar. Ya no lo vas a citar por citarlo, sino vas a entender lo que estás diciendo. Y a lo mejor algunas palabras de ahí las vas a quitar. Pero poco a poco las vas a ir agregando. Porque vas a estar humillando tu corazón delante de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, regresando, el altar del incienso, vemos que no era un lugar para negociar con Dios. No se trataba de eso. No era un lugar de negocios con Dios o tratar de hacerle cambiar de parecer. El altar del incienso era un lugar de adoración y oración, como vemos. Dios se trataba, por eso estaba ahí, en el lugar santo. No estaba afuera, estaba ya dentro, dentro del tabernáculo. ¿Y sabes algo? Estoy seguro que el sacerdote disfrutaba ese tiempo. Estoy seguro que el sacerdote no entraba apresuradamente en el tabernáculo, quemaba el incienso con rapidez y luego salía corriendo de ahí. Tal vez algunos de nosotros haríamos eso, por el temor. Pero no, el sacerdote se preparaba a sí mismo, se acercaba con toda reverencia al altar, sabiendo que estaba en la presencia del Dios Santo. Eso es lo que él hacía. Qué interesante es ver esto. Porque esto mismo nos sucede a nosotros cuando venimos delante de Dios en el nombre de Jesús. Eso es lo que estamos haciendo. Pero muchos de nosotros no nos presentamos con esa reverencia. No valoramos el privilegio que Dios nos da en Cristo de poder acercarnos de esta manera a Dios. Todo esto, esos ritos lo tenía que hacer el sacerdote, y solamente el sumo sacerdote, para poder orar, quemar el incienso y pedir por el pueblo. El día de hoy tú y yo podemos entrar confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro, dice Hebreos 4:16. Es eso. Y no necesitas hacer un ritual. ¿Sabes qué es lo que necesitas? Humillar tu corazón. Llegar delante de Dios con un corazón humillado, ¿sí? Es un sacrificio, Señor, aquí estoy para aceptar tu voluntad. Piensa en esto la próxima vez que te acerques a Dios en oración. Piensa en esto, ¿cómo te estás acercando? Nosotros no podíamos acercarnos a Dios, de ninguna manera. Estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿recuerdas? Romanos. Pero debido a la obra de Cristo en la cruz, nosotros los creyentes podemos ir hoy a través del velo a la misma presencia de Dios y allí presentar nuestra adoración y nuestras peticiones en el nombre de Jesús. ¡Qué increíble saber eso! Y vemos que en el texto Dios les advirtió, digamos de alguna manera, les advirtió a los sacerdotes no usar el altar para ninguna otra cosa que no fuera el quemar incienso. Porque no hay nada que sustituya la oración. Nada. Ninguna cantidad de sacrificios puede tomar el lugar de la oración verdadera. Pues no he orado, pero hoy ayuné. No comí nada y dije, va a ser un ayuno para el Señor. ¿Eso qué? No hay nada que pueda sustituir la oración. Ni tu servicio. No he orado, pero yo voy todos los domingos y miércoles a servir a Dios a la iglesia. Eso no va a sustituir tu comunión con Dios. Solamente la oración, recuerdas, podía ser, el incienso podía ser quemado en ese altar. Ningún otro sacrificio. Nada va a sustituir la oración. Aprovecha eso. Aprovecha el privilegio que Dios nos da de poder acercarnos a Él ya sin ningún ritual, sin ningún impedimento, en el nombre de Jesús, solamente. Vamos a continuar, verso 10. Dice, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación, una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo Jehová. Es muy claro, está hablando de expiación, ¿no? Tres veces dice, hará expiación para expiación, por expiación. Se trataba de esto. Una vez al año, en el día de la expiación, si recuerdas lo vimos anteriormente, capítulo anterior hablando de las ofrendas, un día al año, el sacerdote tenía que aplicar sangre en el altar del incienso para estar seguro que estaba ceremonialmente puro delante de Dios. Todo lo que estaba dentro del altar tenía que estar puro y santificado. Nuestras oraciones deben ser puras delante de Dios. Es lo que estamos viendo. Porque aún en nuestras oraciones podríamos estar pecando contra Dios. Y está hablando de esto. Nuestro corazón tiene que estar puro delante de Dios. Santificado. Y hay un énfasis en todo el capítulo, en cada porción de lo que vamos a estar viendo. Aquí lo dice de esta manera, al final del verso 10, será muy santo a Jehová. Este capítulo hace mucho énfasis en la santidad. Cosas santas. Todo apuntaba a la santidad porque la manera en la que Dios se relaciona es a través de la santidad. No hay otra manera de poder llegar al Señor. No hay otra forma. Él es el que habita en la santidad. Y si tú quieres tener una relación con Dios, tienes que estar anhelando esto. Porque si no, no quieres estar con Dios. Si tú realmente quieres estar en el cielo, debes estar anhelando la santidad. Porque el cielo se trata de Dios, de su santidad. Dice el verso 11, habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado, de 20 años arriba, dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá, del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión y será por memorial, a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y ahora aquí pasa otro tema hablando de un dinero que se pedía por rescate, como menciona aquí. Y en el verso 12 nos da la explicación, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. ¿De qué está hablando? Cada vez que ellos contaran, hicieran un censo en el pueblo, iban a tener que pedir un rescate por hacer ese censo. ¿Pero por qué tenía que haber un rescate al hacer un censo del pueblo? Es muy interesante esto, porque un hombre solo tenía el derecho de contar o numerar aquello que le pertenecía a él. Es por eso. Israel no le pertenecía a Israel. Israel le pertenecía a Dios. Él ya los había adoptado como su pueblo. Y solamente Dios podría mandar que los contaran. Solamente Él. Si se realizaba un censo sin recibir el dinero de rescate, entonces el censo mostraba que un rey o un líder humano era quien sostenía Israel. Y Dios no iba a permitir eso. Ese fue el problema de David en 2 Samuel, capítulo 24, si recuerdan. Hace un censo en el pueblo. Y Dios va a juzgar eso y le da a escoger. Cuando David tomó un censo sin el dinero de rescate y Dios mandó una plaga a Israel, murieron 70,000 hombres. Hubo mortandad por no pagar el rescate de ese censo. ¿Por qué? Porque para Dios significaba eso, como si el pueblo fuera de David y no de Dios. Y por eso Dios trae muerte, porque era su pueblo. Dice el verso 14, todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. ¿Por qué de 20 años arriba? Porque esta era la edad que se conocía como la edad militar. Después de 20 años, para arriba todos los varones eran capaces para ir a la batalla. Y por eso solamente se iban a contar a los de 20 años para arriba. Algo muy interesante dice el verso 15, ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá, del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. No. Entonces, recuerdas, cuando hicieran el censo, ellos tenían que pagar un rescate para que no viniera esta mortandad. Pero dice que ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Tenían que dar exactamente eso. ¿Por qué? Porque el rico no debía dar más por su vida, ¿no? Ni menos. Ni el pobre debía dar menos por su vida, ni más. ¿Por qué? Porque para Dios la vida del hombre, ya sea rico o pobre, vale por igual. Y lo estamos viendo aquí. Para Dios no importa la riqueza. Dios no hace acepción de personas, ¿recuerdas? Dice la palabra. Y aquí lo estamos viendo. ¿Te das cuenta cómo doctrinas desde un principio de que vemos claramente en el Nuevo Testamento, pero aquí ya las empieza a mostrar el carácter de Dios? Para Él no hay acepción de personas. Tanto ricos como pobres necesitan de la gracia de Dios. Y son iguales delante de Dios. En cuanto a salvación, porque es cierto, en algunas ofrendas, por ejemplo, también recuerdo la ofrenda del primogénito, ¿no? Tienen que dar, no recuerdo exactamente, pero tienen que dar, no me acuerdo si es un cabrito o un carnero o algo así. Pero si no tenían dinero, podían dar dos tórtolas, ¿no? Cosas pequeñas, si eran pobres. Jesús fue, esa ofrenda fue la que dieron sus padres de Jesús, porque eran pobres, ¿no? Pero lo interesante es que eso, si tienes dinero, haz esto. Si no tienes dinero, pues puedes dar algo más pequeño. Pero en cuanto a salvación, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Rescate, las almas de todos son de igual valor. Están en igual peligro y todas por igual necesitan un rescate. Y por eso Dios dice, no importa ser rico o pobre, van a dar lo que es medio ciclo. Y vemos eso una vez más, la gracia de Dios. Dios no quiere que ellos mueran. También es interesante, este capítulo habla y advierte acerca de muerte. Algunas cosas. Pero siempre que Dios habla de muerte, es una advertencia, pero está mostrando gracia. Y realmente está diciendo, hey, solamente tienes que hacer esto para que no mueras. ¿Por qué? Porque en sí tú ya mereces la muerte. Es pura gracia la que Dios está teniendo. Dice en el verso 16, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Entonces el dinero que se recaudaba por el rescate serviría para, vamos a verlo, el levantamiento del tabernáculo y para su servicio, cada vez que se hiciera esto. Y obviamente se necesitaba una gran cantidad de plata para construir el tabernáculo. ¿Recuerdas que simplemente todas las bases, ¿no?, de todas las estructuras tenían que ser de plata? Y como veíamos, la plata es un símbolo de redención. Y lo estamos viendo aquí, es un rescate. Y que ellos recordaran eso, ¿no? Y esa fue la forma en la que se obtuvo toda esa plata. El dinero no era, vemos aquí que no era para los líderes o algún otro grupo en particular. El dinero era para Dios, porque era de Dios. Eso es lo que representa esto. Cuando Dios les dice, haz un censo, pero vas a pagar un rescate, ¿por qué? Porque ustedes son míos, recuerda, son míos. Son mi pueblo, no le pertenecen a nadie más. Y podemos verlo de esta manera. Y todo lo que tú y yo damos dentro de la iglesia es para Dios. Es para Dios. Y tú también tienes que estar enfocado a esto. Es para Dios. Por lo menos ese tiene que ser tu corazón. No dar a la iglesia porque, ay, pues fíjate que el que está enseñando me cae muy bien y a él sí le voy a dar. No, o sea, tú no le estás dando a él. ¿Me explico? Tú le estás dando a Dios. Es de Dios. ¿A quién le debes tu vida? ¿A quién le debes tu rescate? Al Señor. ¿Por qué? Porque eres suyo. Porque ahora le perteneces. Y todo lo que tú das para Dios es para Dios y solamente es para Dios. Entonces, es interesante ver estas cosas. Vamos a continuar ahora con la fuente de bronce en el verso 17. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Entonces ahora les dice, harás también una fuente de bronce, ¿no? En el atrio del tabernáculo, la fuente estaba ubicada entre el altar de bronce y la tienda. Ahí es donde estaba la fuente de bronce. Si tú recuerdas, estaba entrando a lo que era todo el atrio, lo primero que veías era el altar de bronce. Detrás del altar de bronce estaba el tabernáculo, ¿no? La tienda. Y entre estos dos estaba esta fuente. Ahí tenía que ser colocada. Y los sacerdotes y los levitas tenían que parar allí para lavar sus manos y sus pies. Ellos constantemente estaban así, o sea, del altar iban para el tabernáculo. Y el tabernáculo salían. Y cada vez que hacían eso, ellos tenían que pasar y lavarse las manos y los pies. Ahora, lo interesante es que no nos dice ningún tamaño específico de la fuente. No dice ninguna medida. Solo, por ejemplo, que debía de ser de bronce. Muy interesante eso. Todo lo que estaba dentro del tabernáculo, ¿de qué era? ¿Recuerdas? De oro. Y lo que estaba fuera del tabernáculo era de bronce. El altar, la fuente eran de bronce. ¿Por qué? Porque el oro representa la pureza, la santidad de Dios. El bronce, ¿recuerdas lo que representaba? El juicio. Eso representaba. Y para poder llegar al lugar del oro, a la pureza, a la santidad, el sacerdote necesitaba pasar por el lugar de bronce, el juicio. Definitivamente. Nuevamente vemos el sacrificio de Cristo. El juicio de Dios sobre su Hijo para que nosotros podamos acercarnos a su santidad. No hay otra forma, como te decía. Dios se va a revelar y se va a encontrar contigo ahí en la santidad. Pero la única manera en que tú y yo podemos llegar ahí es por medio de un sacrificio. Y ese sacrificio de Cristo. Todo lo de afuera era bronce, que era el juicio. Solo aquellos que se purificaban, solo aquellos que habían sido llamados, podían entrar. Que en ese caso eran los sacerdotes, Aarón y sus descendientes. El tamaño y la forma de la fuente, vemos que no nos dice. ¿Por qué? Pues porque no era importante. Lo importante era el contenido, lo que había dentro de la fuente. ¿Qué contenía la fuente? Agua. Agua limpia, agua para lavar. Y en las Escrituras el agua tiene dos símbolos, digámoslo así. El agua para beber es una imagen del Espíritu Santo. Eso representa el agua para beber en la Biblia. Mientras que el agua para lavar es una imagen de la palabra de Dios. Y es lo que estamos viendo aquí. La fuente de bronce simboliza la palabra de Dios que limpia la mente y el corazón de los que la reciben y obedecen. Jesús en Juan 17, verso 17, en esta oración al Padre, Él dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La manera en que nosotros nos santificamos el día de hoy es a través de la palabra de Dios. Otra mención de esto está en Efesios 5. Efesios 5, ¿tú recuerdas cuando está hablando acerca de los maridos, de cómo deben amar a sus mujeres? Efesios 5, 25. Pablo utiliza, ¿no?, el ministerio de Jesús, diciendo así: maridos, amad a vuestras mujeres, dice Efesios 5, 25, así como Cristo amó a la iglesia. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿para qué? Para santificarla, ¿te das cuenta? Para que puedas llegar con Dios en la santidad. Para santificarla, ¿de qué manera? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua, ¿por qué? Por la palabra. Ahora esa es la manera en que nosotros nos purificamos, nos limpiamos. Como dice ahí en el verso 20, regresando a Éxodo, se lavarán con agua para que no mueran. Otra vez hablando de muerte, pero Dios dando gracia, tienes que hacer esto para que no mueras. Recuerda, ellos no son dignos, así como tú y yo no somos dignos. Dios nos está dando, llamémoslo así, las herramientas para poder presentarnos delante de Él. Y Él lo hace así, se lavarán con agua para que no mueran. Si los sacerdotes entraban a la tienda o ministraban en el altar de bronce sin haberse lavado primero, estaban en peligro de muerte. Estaban en peligro de muerte. Los sacerdotes quedaban impuros, no solamente por pecar contra Dios, sino también al servir a Dios, como vemos aquí. ¿Por qué? Porque sus pies se ensuciaban al caminar en el atrio, en el tabernáculo. O sea, estaban en el piso, así en la arena. Recordemos que en su vestimenta no se menciona ningún calzado. Probablemente estaban descalzos. Y también sus manos quedaban impuras al ofrecer los sacrificios y al esparcir la sangre. Si tú recuerdas lo que vimos en el capítulo anterior, ¿por qué se menciona aquí de esta ofrenda encendida? Dice en el verso 20, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Y esa ofrenda la menciona en el capítulo anterior, en el capítulo 29, en el verso 24. Fíjate lo que dice, y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos. Esto era parte del carneo de la consagración. Dice, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Tenían que mecer esto con sus manos, se iban a ensuciar, llenos de sangre. Verso 25, después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. O sea, esa ofrenda que era mecida, después era la ofrenda encendida. Y cuando está hablando de ser limpiados, regresando al verso 20 del capítulo 30, dice, para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavaran las manos y los pies. Era por eso. Porque al mecer esta ofrenda, al entregarla, se iban a ensuciar otra vez. Y tenían que constantemente estarse limpiando. Los pies y las manos de los sacerdotes necesitaban estar limpias. Y la fuente proveía de esa limpieza. Por eso estaba ahí. El Salmo 24 ilustra esta idea. El Salmo 24, verso 3 y 4, dice y pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? La respuesta es, ¿el limpio de qué? De manos y puro de corazón. ¿No? El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Pero te das cuenta, el que está limpio de manos. Y Dios quiere que nos presentemos así. Y tú dices, pues ¿dónde está esa fuente de bronce para lavarme? Ya no se trata de eso. Cuando Jesús, si tú recuerdas esta historia en Juan 13, cuando Jesús estuvo con sus discípulos en el aposento alto, les enseñó esta misma lección sobre el lavamiento de los pies. Ahí en Juan 13, de repente Jesús, después de estar comiendo con ellos en la cena, dice la palabra que él toma un lebrillo, una toalla, se la ciñe y empieza a lavar los pies de sus discípulos. ¿Sí recuerdas esa historia? Y en el verso 6 de Juan 13, dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pero le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Y la idea está aquí en el verso 9. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿A qué se refiere? Cuando confirmamos nuestra fe, cuando confiamos totalmente en Cristo, para que nos salve, somos lavados por completo. Eso es lo que ocurre. Es un acto, en un instante somos lavados. Y no es necesario que seamos lavados de nuevo. Porque Pedro le dice, lávame todo. Y le dice, no, ustedes ya están lavados. Solo necesitan lavarse los pies. Y es así. Si nos hemos confiado en Jesús, hemos sido lavados por completo. Pero al caminar por este mundo, nuestros pies y manos quedan sucios. Y necesitamos limpiarnos. Si no nos limpiamos, no podemos tener una sincera comunión con el Señor. Y si estamos fuera de la comunión con Él, no podemos disfrutar su amor ni hacer su voluntad. Necesitamos limpiarnos. ¿Cuándo sucede eso? Primera de Juan 1:9. Esa es la limpieza. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Te das cuenta? Cuando confesamos los pecados, Él nos limpia. Y cuando meditamos en su palabra, su Espíritu nos renueva y nos restaura. ¿Te das cuenta cómo es la palabra la que el día de hoy nos limpia? Es a través de la palabra que el Espíritu Santo trae convicción de pecado. y que tú y yo podemos humillarnos y reconocer nuestro pecado y confiar en eso, que Él es fiel y justo para perdonarnos. Y no solo eso, ¿de qué serviría solo perdonarnos? Necesitamos ser limpiados también. Y Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Y cada vez que Dios te permite ver tu pecado y tu debilidad es porque te quiere limpiar. No es porque te quiere dejar así. Él quiere que confieses tu pecado, que lo reconozcas, que te humilles, que vengas a Él. Y Él es fiel y justo. No tú, no se trata de tu fidelidad y de tu justicia. Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Pero tú necesitas confesar tu pecado, ponerte a cuentas con Dios, reconocer lo que Dios está diciendo en su palabra. Necesitamos la palabra para eso. Es la que nos limpia. Bien, regresando a Éxodo, entonces, esta parte de la fuente. Nos dice también en el verso 21, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Otra vez eso, dos veces dice esto. Lavarse en la fuente no era, digámoslo así, no era como un lujo para los sacerdotes. Era una necesidad. Era una necesidad para ellos. Conservarse limpios era una cuestión de vida o muerte. Y sabes, también eso lo veo nosotros. Estar limpio delante de Dios es una cuestión de vida o muerte para nosotros. A lo mejor ya estás en Cristo, sí, tal vez ya estás en Cristo. Pero estás desperdiciando lo que Dios te ha dado en ese tiempo. Tu vida eterna la estás desperdiciando aquí. Y aún ni siquiera puedo estar seguro si eres salvo o no, sinceramente. Tú también tienes que estar buscando esto. Lavarte con la palabra. Esto va a traer vida. ¿En qué sentido? Vas a crecer. Vas a seguir siendo conformado a la imagen de Jesucristo. Dios va a seguir lavando eso. Pero tienes que rendir tu corazón. Es una cuestión también de vida o muerte. Vamos a continuar, verso 22. Otra sección nos dice así. Habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas, de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de calamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás al tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Entonces ahora empieza a hablar acerca no solo del aceite, de la unción, vamos a ver más adelante acerca también del incienso que iban a utilizar, pero son los recursos que ellos iban a usar dentro del tabernáculo. Dice entonces, harás, dice verso 25, harás de ello el aceite de la santa unción. Dios les dice, ¿no?, y les da todos los materiales, todas las cosas que iban a usar y las medidas para hacer este aceite. Este aceite que iba a estar aromatizado, ¿no?, es muy interesante porque en ese tiempo el aceite, igual que los perfumes, eran de uso corriente, ¿no?, en el Medio Oriente en ese tiempo. Pero el que se usaba en el santuario debía ser claramente santo, distinta a la de los demás, del uso profano, digámoslo así. Este aceite tenía que ser santo para Dios. Por eso Dios ordenó la manera de su preparación. Y no solo eso, prohíbe absolutamente su imitación. Nadie podía hacerlo. Dice el verso 31, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño será cortado de entre su pueblo. Solamente era para el servicio a Dios. No podía ser usado. Y como hemos visto anteriormente, el aceite era una representación, ¿recuerdas de qué? Del Espíritu Santo. Eso representaba el Espíritu Santo. Por eso dice el verso 26, con él ungirás. Este aceite especial era utilizado solamente para ungir a los sacerdotes, al tabernáculo y a todo su mobiliario. Solamente se usaba para eso. Específicamente Dios lo mandó a hacer para eso. Y dice, sobre carne de hombre no será derramado. Es muy interesante esto, porque este aceite solo podía ser derramado sobre los sacerdotes. Sobre nadie más, lo está diciendo en el verso 32. Sobre las personas que Dios había escogido, solamente podía ser derramado este aceite. No podía ser derramado sobre nadie más. Y es muy interesante porque lo mismo sucede con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios solo es derramado sobre aquellos que Él ha escogido, los que han creído en Jesucristo. ¿Recuerdas Romanos 5, verso 5? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios se lo ha dado solamente a aquellos que han creído en Jesús, aquellos que Dios ha escogido, y es la iglesia. ¿Por qué no puede ser derramado sobre cualquier otra carne, como dice el texto? ¿Por qué el Espíritu Santo no puede ser derramado sobre cualquier otra persona que no sea creyente? Déjame explicarte. Porque la función del Espíritu Santo es hacer morir las obras de nuestra carne, dice Romanos 8:13, ¿recuerdas? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13. Entonces la función del Espíritu es hacer morir las obras de la carne. Y solo aquellos que desean hacer morir las obras de su carne, aquellos que siguen a Jesús, ¿recuerda lo que dijo Jesús? Que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tienes que estar dispuesto a hacer eso. Solo aquellos que quieren hacer morir las obras de su carne, los siguen a Jesús, Dios le da su Espíritu para que eso suceda. Para que el Espíritu Santo haga morir la carne. Por eso Dios no le da su Espíritu a nadie más, solamente a aquellos que han creído, aquellos que tienen el deseo de hacer morir la carne. Una persona que no ha creído en Jesús no quiere hacer morir su carne. No ha creído en Él. Y Dios no le va a otorgar su Espíritu simplemente por eso. Él tiene que humillarse y reconocer la necesidad que tiene de Jesús. Y a continuación también nos dice, en ese mismo versículo de Éxodo, Éxodo 32, 33, ya no sé en cuál estoy. Verso 32 dice, ni haréis otro semejante, ¿no? Conforme a su composición, santo es. Esto muestra algo más acerca del Espíritu Santo. Nos enseña que la obra del Espíritu Santo nunca debe de imitarse. Nunca. El mundo, Satanás, trata de hacer eso. Siempre ha hecho eso, tratar de imitar la obra de Dios. Quiere engañar al hombre. Pero la obra del Espíritu Santo no puede ni debe imitarse. El imitar la obra del Espíritu Santo, realmente lo que está haciendo es negar la santidad del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es pensar que eso lo podemos hacer nosotros. Es tener su obra como algo que nos podemos hacer por nuestra cuenta. Y no se puede hacer. Mucha gente hace eso. Y jala mucha gente porque dice que el Espíritu Santo está sobre él, que es el Espíritu Santo el que está haciendo esas cosas. No es cierto. Están imitando eso. Y no se debe de hacer eso. Dios fue muy claro en esas cosas. Esto no se puede imitar. No es para un uso profano, es para la gloria de Dios. Siempre que alguien esté siendo usado por el Espíritu Santo, va a apuntar a la gloria de Dios, no a la gloria del hombre. ¿Te das cuenta de eso? Cristo va a ser glorificado, no el hombre. Cuando esas personas solamente reciben la gloria por lo que hacen, no es el Espíritu Santo obrando, es una imitación. Es una imitación y tienes que empezar a ver esto. Esto lo vemos en la palabra claramente. ¿Recuerdas ese mago con los discípulos que quiso comprar el Espíritu Santo? No recuerdo, creo que fue Pedro que le dijo, ¿sabes qué? Estás condenado, estás en una cárcel al pensar que eso se puede comprar. El Espíritu Santo se recibe por fe al creer en la obra de Jesús. Y eso no se puede imitar. No se puede imitar. Continúa en Éxodo. Entonces, verso 34.
Dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, dice estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo, y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, o será cosa santísima. ¿Te das cuenta el énfasis de la santidad? O será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este, para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Muy similar a lo del aceite, ¿no? Este era el incienso que iban a estar usando. Y Dios también les dio las medidas, los materiales con los que tenían que hacer este incienso. Y el énfasis es que iba a ser santo para Dios. Iba a ser como un perfume, dice el verso 35, bien mezclado, puro y santo. Y esas, recordemos, el incienso representa las oraciones. Nuestras oraciones tienen que ir así, puras, santificadas por Dios. O será cosa santísima. Mucha gente se pone a quemar incienso el día de hoy, ¿no? ¿No te ha pasado que de repente entras a un lugar y están quemando incienso que para las buenas vibras y cosas así? Y pensaba en eso y decía, si realmente entendieran de qué se trata, qué significa el incienso. Son nuestras peticiones, nuestras plegarias a Dios, nuestros ruegos. Eso es el incienso real. Los israelitas casi siempre quemaban incienso en las ocasiones especiales, pero solamente el incienso santo podía ser quemado en el tabernáculo. Solamente ahí iba a ser este incienso. No podían reproducirlo. Y como vemos también, a fin de agradar a Dios y no correr peligro de muerte, el sacerdote tenía que usar no solo el fuego correcto en el altar, sino también la mezcla prescrita de especias por el incienso, lo que Dios les había dado anteriormente. ¿Recuerdas la historia de Nadab y Abiú, Levítico 10? Ellos quemaron un incienso extraño delante de Dios. ¿Y sabes cómo les fue? Murieron. Levítico 10 narra la historia. Solamente te voy a leer los primeros versículos, que es donde lo narra. Dice Nadab y Abiú, hijos de Aarón, el que estamos viendo, el hermano de Moisés, sus hijos. O sea, apenas a la siguiente generación pasó esto. Tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Te das cuenta? No hay manera de poder imitar la obra de Dios. No podemos hacer eso. Y así como Dios dejó bien escrito en el Antiguo Testamento de qué manera ellos tenían que acercarse, digámoslo de esta manera, no quisiera decirlo así, pero podría verse así como cláusulas de cómo acercarse a Dios, también las ha dejado para nosotros. Mucho más fáciles, sinceramente. Pero tenemos que entender y utilizar nuestra mente, nuestra razón, para entender de qué manera nosotros el día de hoy nos acercamos a Dios. Estos hombres, Nadab y Abiú, intentaron adorar a Dios a su manera, con fuego extraño. ¿Y qué sucedió? Murieron. O sea, aún nosotros cercanos a Dios, y no solo nuestra intimidad, nuestra relación con Él, simplemente nuestro servicio. ¿Cómo te acercas a Dios? ¿Cómo Él te demanda que te acerques? O simplemente le traes lo que tú quieres traer. Fuego extraño. O sea, tienes que seguir las reglas de Dios. ¿Estás sirviendo a Dios? Ok, Señor, dime cómo tengo que servirte. No llegas y, Señor, pues esto es lo que tengo. Si te sirve, pues está bien. Si no, ¿me explico? O sea, no, Él es el que pone las reglas. Y tenemos que ver esto. Sí, estamos en la gracia. Te voy a decir, ¿y dónde queda la gracia? ¿No es suficiente lo que ya hizo por ti? ¿No es gracia el poder acercarte a Él y servirle con un corazón lleno de gozo, de gratitud? O sea, más bien lo que estás haciendo es desgracia. ¿Me explico? Estás pisoteando la gracia de Dios. ¿Las cosas son más fáciles? Sí, pero no abuses de eso. No te voy a pasar como una Davia vio. Todo israelita que tratara de duplicar este incienso especial para su uso personal debía de ser separado de Israel, nos dice ahí. Y lo cual podía significar pues la muerte, apartarse del pueblo en ese momento. ¿A dónde iba a llegar? ¿A Egipto? El incienso de aroma suave era quemado, era preparado y era quemado en platillos llamados incensarios y era usado como demostración de honor y reverencia a Dios. Pero como veíamos, era como elevar oraciones a Dios. Eso representaban las oraciones de los santos. Aparte, esto del quemar incienso era una parte vital de la ceremonia en el día de la expiación. Cuando el sumo sacerdote llevaba el incensario humeante dentro del lugar santo, ¿no? El lugar santísimo. Por eso es importante esto. El incienso como el aceite de la unción eran tan sagrados que se les prohibía estrictamente a la gente tratarlo para uso personal. No podían usarlo, era para Dios, para el uso de Dios. Tenemos que ver eso. Dios nos ha dado entendimiento, ¿no? Es lo que dice Pablo en Romanos 12, verso 2. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que puedas comprobar la voluntad de Dios. Y es necesario que nos empecemos a usar nuestro entendimiento. Dejemos a un lado la religión, la tradición de la cual venimos, y podemos entender estas cosas en nuestra vida y poder aplicarlas. Y entender que si el dedo yo puedo acercarme a Dios, y tengo el gran privilegio de acercarme a Dios y encontrarme con Él en la oración, en la intimidad. Ahí donde Dios, donde mi corazón va a ser transformado, donde Dios va a cambiar mi corazón. Pero tengo que tener en cuenta que no lo puedo hacer si no vengo con la justicia de Cristo. Si no vengo en el nombre de Jesús, yo no puedo acercarme de ninguna manera al trono. Es necesario que nos podamos darnos cuenta de lo que Dios nos ha dado ahora en Cristo. Y a través de esto podemos valorarlo más. A través de Él yo puedo limpiar mi corazón y acercarme a Él, no alejarme. El propósito no es de que me aleje, es que me acerque a Él, a su palabra. Que pueda ser limpiado mi corazón, mis pies, mis manos. ¿Qué representa? Mis pies, mi andar, mis manos, mis obras. Todo eso puede ser limpiado a través de su palabra. Su Espíritu Santo que ha sido derramado en mí es el que hace esa obra, el que hace morir las obras de la carne. Todo esto lo tienes. Todo esto lo tienes. La oración, la palabra, el Espíritu. ¿Qué estás haciendo con eso? No desperdicies la vida que Dios te está dando ahorita. Y no me refiero a la vida física, me refiero a la vida espiritual, la vida eterna que ya tienes. Tiene comunión con Él. Todo esto, lo que estamos viendo y lo que hemos estado viendo, estos ritos, estas ceremonias, tenía que hacerlas el pueblo para acercarse a Dios. Tú y yo no tenemos que hacer esto. Está mucho más fácil. Aprovechemos esto. ¿Oramos? Señor, queremos darte gracias. Padre, gracias, Señor, porque nosotros, dice tu palabra, nosotros que no éramos pueblo, Señor. Nos creamos extranjeros. Al día de hoy somos sacerdotes tuyos. Y no porque hubiéramos ganado esa posición. De ninguna manera, Señor. Fue por pura gracia tuya, porque, Señor, en tu bondad y en tu soberanía permitiste que nuestros corazones fueran humillados, Señor, y que pudiéramos ver tu salvación en Cristo. Y así nos acercamos hoy, Señor. No podemos acercarnos de otra manera, no podemos imitar lo que Jesús hizo por nosotros. Solo nos acercamos, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Reconocemos, Señor, que sin ti estamos destituidos de tu presencia. Sin el sacrificio de Cristo no podemos acercarnos a ti. Es por medio de Él que el día de hoy podemos clamar y decir: Abba Padre. Y te damos gracias, Señor. Ya no tenemos que hacer ceremonias, rituales, ya no, Señor. El día de hoy todo lo entendemos más claro. Lo que representaban estas cosas, el incienso, Señor, nuestra oración, la fuente de bronce, Señor, el ser limpios por tu palabra, el entender, Señor, ese rescate que tú pagaste por nosotros. Somos tuyos, tú nos compraste. Y ahora tenemos tu Espíritu en nosotros, Señor. Ha sido derramado para que podamos tener comunión contigo, Señor. Gracias, Señor, por todas estas cosas que tú nos has dado. Y sabemos que esto no lo hemos ganado nosotros, Señor. No es algo que nosotros hubiéramos merecido, Señor. Simplemente ha sido tu gracia, Señor, a través de Cristo. Señor, sigue derramando tu Espíritu en nuestras vidas, Señor. Sigue haciendo tu obra en nuestros corazones. Sigue transformándolos, Señor, para que nuestra comunión contigo cada día sea más real, Señor. Para que la gente pueda ver que hemos estado contigo, Señor. Gracias, Dios, porque sí, estamos en un tiempo de gracia. Solo no nos permitas abusar de esa gracia, Señor. Que siempre estemos viviendo bajo esa gracia, reconociendo, Señor, que no somos nada y que venimos a ti, así como hablamos en el principio, humillados, Señor. No podemos acercarnos a ti de otra manera, Señor. El altar representaba eso, un sacrificio. Y así queremos presentarnos delante de ti como un sacrificio vivo, santo, agradable, Señor. Gracias, Señor, por ese tiempo y por tu palabra, Señor, por todo lo que tú nos has enseñado a través de ella, Señor. Permítenos guardarla en nuestros corazones, Señor, que esté viva en nuestro corazón y que podamos experimentarla siempre, Señor. Todo lo que tú nos dices día a día, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.